Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El Centro Universitario de la Costa Sur y el Gobierno Municipal trabajarán en reconfiguración agroecológica ante el problema por pesticidas en el municipio de Autlán de Navarro. Arranca la colecta nacional de Cruz Roja 2021. Inaugura el CU Costa Sur la 27ª Semana Cultural Universitaria. Presentan el libro que reúne 30 años de investigación sobre los árboles de Manantlán. Inauguran en Casa Universitaria la exposición pictórica Tlamaquilistli, del artista Carlos Trinidad Roblada. Con un recital de piano, cello y clarinete, concluyó el primer día de la Semana Cultural del Centro Universitario de la Costa Sur. En la señal universitaria, con innovación y diseño, el CUAD impulsa el proyecto en Cocula, Jalisco. Aseguran que la desaparición de personas en Jalisco va a la baja. México actuará con prudencia frente a la caravana migrante, dice Marcelo Ebrard. Muy buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 22 de octubre del año 2021. Le saludo con gusto, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tenemos información en el ámbito estatal, así como también en el contexto nacional e internacional. Bien, pues esta mañana de martes ya, 26 de octubre del año 2021, martes 26 de octubre, en el que sigue transcurriendo la 27ª Semana Cultural Universitaria, y nosotros estamos haciendo cobertura para darle a usted los pormenores de las actividades que se llevan a cabo en el marco de esta Semana Cultural. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta. Le invitamos para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532, y también al WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana de martes 26. Comenzamos.
Señal local.
El Centro Universitario de la Costa Sur y el Gobierno Municipal de Autlán trabajarán en la reconfiguración agroecológica ante el problema por los pesticidas en el municipio. Luego de mantener una reunión en el mentidero, se estableció que es de suma importancia trabajar en una reconfiguración agrícola, esto con la finalidad de buscar y de evitar que el problema por pesticidas en esta zona continúe generando afectaciones o que vuelva a repetirse afectaciones a más habitantes de la comunidad. Se ha hablado también de realizar huertos escolares, reforestación alrededor de las escuelas y casas e implementación de talleres a agricultores de la zona. Mi compañera Diana Borbón es quien nos tiene los pormenores al respecto.
Como parte de las actividades del recorrido ambiental convocado por el Centro Universitario de la Costa Sur en coordinación con el Gobierno Municipal de Autlán, investigadores de la universidad y regidoras del ayuntamiento visitaron la comunidad de El Mentidero para analizar la situación que persiste relacionada con el hallazgo de pesticidas en niñas, niños y adolescentes que habitan la zona. En la búsqueda de estrategias que contribuyan a erradicar el problema, los ahí reunidos coincidieron en que el objetivo principal es brindar herramientas para que los agricultores continúen desarrollando esta actividad tan importante, pero implementando técnicas agrícolas sustentables. De acuerdo con el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, profesor investigador del CUCSUR, el centro universitario ya trabaja en proyectos que abonen a la iniciativa, entre los que se encuentran la creación de huertos escolares, talleres dirigidos a agricultores cercanos a la zona y realización de estudios a ellos y sus familiares, pues el problema evidentemente afecta al propio agricultor y personas cercanas a él, aseguró. La estrategia es apostar por una reconfiguración agroecológica.
Es que ya la gente del CIESA se está trabajando, pero estamos desarrollando un proyecto que queremos, le llama reconfiguración agroecológica, es decir, cambiar la modalidad. Y un aspecto importante que tiene que generar el municipio también es una reglamentación para ir enfocando que el municipio vaya promoviendo también una agricultura agroecológica. Y podamos trabajar con estos huertos escolares, pero también huertos urbanos como los puntos verdes, que no necesariamente tienen que estar en una escuela, pueden estar en una colonia. Dedicar espacios públicos donde una colonia o una ciudadanía pueda producir hortalizas. Hay lugares en Estados Unidos donde tienen una hectárea y entonces la gente solicita un espacio de las camas que hay y ellos llegan y producen, y ellos hacen todo, producen y dan mantenimiento y limpian y todo. Es colectivo, no quiere decir que agarre uno del otro, pero hay espacios que se le ceden a las familias y están produciendo hortalizas ahí. Hay que hacerle a todos los agricultores, hacerle análisis a su familia, a sus hijos, a sus nietos, y demostrarle, este es Juanito Pérez, su nieto, vea lo que trae. Es su nieto, no es el del vecino ni el del no sabe quién. Es un nieto, véalo, trae esto y esto y esto, su hijo trae esto y esto y esto. Te aseguro que va a crear más conciencia, y si se lo hacemos a los mismos agricultores, no se diga, porque está más expuesto a los contaminantes.
Por otra parte, la regidora Imelda Gómez Macedo resaltó que 3 años no serán suficientes para dar resolución al problema, que data desde el 2019. Sin embargo, reconoció el esfuerzo que el CUCSUR ha hecho durante casi 3 años y dijo que el sentar las bases para el cambio representa un avance significativo.
Yo le comentaba al doctor, no se puede en 3 años.
No.
Pero es muy importante sentar
pero
las
sí
bases.
Pero sí se pueden sentar las bases y avanzar. Lo que sea muy prudente avanzar y lo que la economía también, porque desgraciadamente es otro tema, ¿eh?
Es otro tema
que en política también sufrimos ese tipo de recortes, ese tipo de cuestiones. Pero que esperemos que este no sea el caso. Tenemos un presidente que es un gran gestor y que no le importan los colores,
y que está parado
en buscar espacios estatales y federales para poder arrancar como arrancamos.
Como parte de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dirigida principalmente al gobierno municipal de Autlán, están otorgar medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos, proporcionar atención médica a las y los afectados, la creación de un procedimiento de responsabilidad dirigido al gobierno municipal, reforestación de la escuela telesecundaria Venustiano Carranza, vigilancia de parcelas escolares o vecinas a las escuelas, realización de un diagnóstico sobre contaminación ambiental a causa de la actividad agrícola, diseño de cursos de capacitación a agricultores, reforestación en ecosistemas ribereños del río Ayuquila, cumplimiento de la norma 127 SSA1 1994 y garantizar agua para consumo personal y doméstico. El CUCSUR y el gobierno municipal aseguraron que se mantendrán en contacto para dar seguimiento en la búsqueda de estrategias que den solución al problema. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Arranca la colecta nacional de Cruz Roja 2021. Esta institución de la Cruz Roja se sostiene gracias a los donativos de la ciudadanía, quienes prestan sus servicios a esta institución. Son principalmente de carácter voluntario. La institución enfrenta actualmente 2 crisis, la económica y la sanitaria por el COVID-19. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La mañana de este lunes, en el patio central de Presidencia Municipal, dio inicio a la colecta anual 2021 de Cruz Roja. La presidenta del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Autlán, María Magdalena Medina Pelayo, leyó una reseña sobre este movimiento, el cual en la actualidad continúa bajo la primicia de sus 7 principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Medina Pelayo invitó a la población a seguir apoyando este esfuerzo y colaborar con esta colecta, recordando que el personal de la institución es de carácter voluntario.
Hoy recurrimos a la voluntad de la población en general para que nos ayuden a seguir enfrentando las batallas que todos los días se nos presentan para salvar la vida y que lo requieren nuestros servicios. Y que lo que requieren nuestros servicios tenga la posibilidad de enfrentar con cada peso, con cada donativo que recibimos en nuestras alcancías. Porque hoy, además de enfrentar una batalla contra una pandemia, seguimos luchando para ganar la batalla contra los retos económicos que estamos atravesando. Por ello, hoy damos arranque a la colecta nacional, pidiéndole la generosidad de toda la sociedad general, del empresario y del mismo gobierno, para así poder seguir brindando los servicios a nuestra población. Por ello, te pedimos a ti que nos escuchas, ayúdanos a seguir ayudando.
El alcalde Gustavo Robles Martínez hizo un reconocimiento al personal, reafirmando el compromiso de buscar estrategias para el progreso y desarrollo de la institución.
Quiero generar un reconocimiento a todos y cada uno de los voluntarios, de los integrantes de Cruz Roja Mexicana Delegación Autlán, por su ardua labor. La verdad que nos sentimos sumamente comprometidos con buscar las estrategias de reforzar a esta tan noble institución. Y quiero que tengan desde esta trinchera la confianza y sobre todo la plena seguridad que a través de mi regidora de asistencia social, la maestra Imelda Gómez Macedo, de la presidenta del DIF, la maestra Lorena Díaz Suazo, y junto con todos los funcionarios de nuestro gobierno van a tener aliados que buscarán de la mano, trabajando en conjunto, buscar ese progreso y ese desarrollo que tanto necesita esta noble institución.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal cultural.
Bien, pues le tenemos más información y nos vamos ahora a la señal cultural. Inaugura el CU Costa Sur la 27ª Semana Cultural Universitaria con la presentación con la presencia de la doctora Lilia Oliver Sánchez, rectora de este centro universitario, con el secretario académico administrativo. Se inauguró este lunes, queda oficialmente inaugurada todas esas actividades. La rectora enalteció la importancia que este evento tiene para el centro universitario, que garantiza la difusión de la cultura y el conocimiento entre la comunidad universitaria y el público en general. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
En punto de las 12 horas fue inaugurada durante la mañana de este lunes la 27ª Semana Cultural Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur. La inauguración fue celebrada en las instalaciones de la Biblioteca Antonio Alatorre. Ahí estuvieron presentes la rectora del centro, Lilia Victoria Oliver Sánchez, el secretario académico Irineo Martínez Barragán y el secretario administrativo Luis Carlos Gámez, así como profesoras, profesores y estudiantes. Como parte de su mensaje inaugural, Lilia Victoria Oliver Sánchez agradeció la participación de las y los artistas y escritores que forman parte del programa de actividades. Resaltó la importancia que este evento tiene para el CUC Sur.
Es muy grato además poder ofrecer actos que cubren diversas disciplinas, tanto del arte como del conocimiento, de la creación y del intelecto, del ingenio y de la diversificación, que están dirigidas a diversos públicos, porque ese es nuestro objetivo, que la universidad brinde a todos los segmentos de la población, de todas las edades, esa diversidad que espero sea bien recibida, porque son programas que alientan la renovación y que conjuran los riesgos de repetirnos. Tanto en el campo de las ciencias como en las expresiones culturales es necesario refrescar los repertorios y los enfoques, porque las actualizaciones y los cambios que tan frecuentemente suceden deben ser puestos a consideración de diversas audiencias, y en eso hemos tenido un acierto, creo yo, en ofrecer calidad, novedad que debemos superar año con año, programa tras programa, puesto que ese es el espíritu de la universidad, la búsqueda de la excelencia. Este Centro Universitario de la Costa Sur es su casa. Nos recibimos con entusiasmo y reconocemos su generosidad al acompañarnos.
La rectora llamó a la comunidad estudiantil a ser partícipe en las actividades culturales que se llevarán a cabo del 25 al 29 de octubre. Asimismo, agradeció a los encargados de la organización del programa.
Invito a la comunidad universitaria y a la población en general a participar y disfrutar de esta Semana Cultural Universitaria, que estoy segura va a contribuir al desarrollo de nuestra sensibilidad y va a enriquecer nuestro bagaje cultural e intelectual. No me resta sino expresar mi agradecimiento a quienes trabajaron para organizar estas actividades artísticas culturales, al doctor Irineo, a la maestra Silvia Torres, Claudia, a todo el equipo de bibliotecas, al equipo del doctor secretario administrativo también, Carlos Gámez, que nos tiene todas las instalaciones a punto.
Las actividades de la 27ª Semana Cultural serán llevadas a cabo del 25 al 29 de octubre. Todas se realizarán de manera presencial y a través de la virtualidad en las páginas de Facebook y YouTube Centro Universitario de la Costa Sur. Como parte del programa se encuentran presentaciones musicales, presentaciones de libros y cortometrajes, así como exposiciones fotográficas y pictóricas. Los horarios y fechas pueden ser consultados en la página de Facebook Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de una breve pausa. Le recuerdo que puede consultar el programa de las actividades de la Semana Cultural en la página del Centro Universitario. Ahí podrá dar cuenta de los eventos a los cuales puede asistir, desde exposición fotográfica, pictórica, presentaciones de libros. El día de hoy se presenta en la biblioteca a las 12 del día la revista Epílogos, esta revista que se estará estrenando aquí en el Centro Universitario y pues estará presentándose hoy a las 12. Por favor, si usted tiene inquietud o quiere asistir presencial a alguno de estos eventos, le invitamos a que se comunique a la Coordinación de Extensión y pregunte si hay disponibilidad de espacios al 317-38-250-15, extensión 57107. Ahí le darán cuenta de las actividades que se estarán realizando y si hay espacio disponible para que usted asista a presenciar los distintos eventos en este centro universitario en el marco de la 27ª Semana Cultural Universitaria. Le tenemos más información después de esta breve pausa. Continuamos. Bien, ya le hemos comentado acerca de las actividades de la Semana Cultural y ayer que fueron inauguradas, también se inauguró la exposición pictórica que estará disponible durante todos estos días del artista Carlos Trinidad Roblada, Tlamaquitilistli, que significa libertad. Las obras del artista originario de la comunidad indígena de Ayotitlán están cargadas de simbolismos donde se resalta el respeto a la naturaleza, las artesanías y costumbres de los pobladores en la Sierra de Manantlán y también una denuncia a las grandes empresas que han saqueado a los pueblos originarios. Es nuestro compañero Antonio Díaz que nos tiene la información.
Con un rito a los cuatro vientos, mismo que tiene la finalidad de conectar a la naturaleza con sus espíritus ancestrales, este lunes fue inaugurada la exposición pictórica Tlamaquitilistli del artista Carlos Trinidad Roblada, originario de Ayotitlán. El nombre de la exposición es una palabra náhuatl que se traduce como libertad, nombre elegido en homenaje a las tradiciones de la comunidad indígena de Ayotitlán. Durante la inauguración, el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, dirigió un mensaje a nombre de la rectora de este centro universitario, Lilia Victoria Oliver Sánchez, felicitó al joven artista. Adelantó que la obra estará en el recinto cultural durante un mes y que además será acompañada con elementos alusivos al Día de Muertos.
Agradecidos de su contribución, aquí la tendremos, la exposición, un mes completo. Invitar a toda la comunidad utlense y regional a que vengan a visitarla. Está aquí a 50 pasos de la presidencia municipal y del jardín principal, así es que invitarlos a todos a que vengan a disfrutar de esta obra. Decir que esta obra luego se acompañará de una muestra alusiva al Día de Muertos, aquí mismo. Entonces, invitarlos a que vengan. Y
la muestra pictórica incluyó elementos alusivos a las comunidades indígenas, cargados de simbolismos que representan los bordados, el respeto que tienen los habitantes de Ayotitlán a la naturaleza. Además, incluyó elementos de denuncia hacia las empresas mineras que desplazan a los pueblos originarios para expropiar sus tierras. Los cuadros de la exposición fueron explicados por el propio artista.
A una niña que no tiene maldad, que no tenía maldad hace mucho tiempo, que tenía esa conexión con la naturaleza, que tenía esa, como ese arropeo con la naturaleza, que tenía como esa hermandad. Es por eso que quise recalcar que pues es muy importante saber el esfuerzo y no perderlo, lo que nuestros ancestros tenían, esa hermandad con la naturaleza. Para ellos era un dios. Era un dios, era una madre tierra, era como la diosa, la más grande, y se respetaba. Todos los animales lo creían como hermanos, hasta Dios, y los consideraban como el dios jaguar, y todos ellos. Y entonces yo por eso, con esa pintura, quise pues recalcar que pues tenemos que tener ese respeto con la madre tierra, que los animales no los miremos como unos animales que son menos que nosotros, sino como hermanos. Es por eso que lo puse esto, y para que genere conciencia con los jóvenes.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Y en este contexto de la Semana Cultural también se presentó el libro que reúne 30 años de investigación sobre los árboles de Manantlán. El día de ayer se presentó este libro que se titula Flora Arbórea de la Estación Científica Las Joyas y Áreas Adyacentes, que reúne información sobre 145 especies de árboles endémicos de la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
En el marco de la Semana Cultural Universitaria del CUCOS Tazur, este lunes fue presentado el libro Flora Arbórea de la Estación Científica Las Joyas y Áreas Adyacentes Sierra de Manantlán, México, que reúne información sobre 145 especies de árboles del Área Natural Protegida. La importancia de este libro, escrito por los investigadores Ramón Cuevas, Nora Núñez y Enrique Sánchez, comentó Fernando Ramón Gavito Pérez, director de la Reserva, es que genera conocimiento técnico académico que pasa a estar al servicio de las comunidades y usuarios de la tierra, lo que permite tomar mejores decisiones para administrar los recursos naturales.
El conocimiento adquiere justamente una forma, digamos, diferente, donde pasa de ser un conocimiento técnico académico y pasa a estar al servicio de las comunidades y al servicio de los usuarios de la tierra, ¿no? Y también al servicio del gobierno. Es cuando entonces la importancia de la academia se puede resaltar de una manera muy importante, porque es cuando nos permite tomar mejores decisiones para manejar el territorio, para administrar nuestros recursos naturales, y no queda solamente aislado de una manera académica, sino realmente está tomando un espacio funcional en el desarrollo de nuestras comunidades.
El investigador Ramón Cuevas señaló que al menos 15 especies de las que aparecen en el libro se dibujaron y se describen por primera vez, por lo que esta obra se vuelve obligada para quienes buscan adquirir conocimientos sobre la vegetación del occidente de México.
Al menos unas 15 especies que tienen como distribución restringida estas obras, o sea, las descripciones y los dibujos que están en esta obra son los primeros que se generan en el mundo. Quien quiera verlos, estos van a ser los primeros, porque se trata de especies que describimos de aquí del área, son especies nuevas. Incluimos hace tres principios de año se escribió Sideroxylon cocrane, especie nueva que ya está incluida en esta obra. Quercus centenaria, Quercus mejiae, son especies descritas recientemente que aparecen en este trabajo, que se vuelven, para quien quiera conocer, se vuelve lectura obligada.
Los autores coincidieron en que la creación de guías locales con conocimiento científico y facilidad en su uso son una herramienta que permite la transmisión de conocimiento entre investigadores y la comunidad. Para Señal Informativa Autlán, Gladiola Madera.
Con un recital de piano y cello, clarinete, concluyó el primer día de esta semana cultural. En el recital participaron los profesores de la licenciatura en artes de este centro universitario, Mauricio Alera, Daniel Flores Regalado y el estudiante de segundo semestre, Alfredo Mardueño. El recital incluyó obras del maestro Mauricio Arela, de su más reciente álbum, Historias de un viaje, álbum producido y grabado en el Aula Magna de este Centro Cultural José Atanasio Monroy. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
La primera jornada de actividades artísticas y culturales de la Semana Cultural del Centro Universitario de la Costa Sur concluyó con un recital de piano, violonchelo y clarinete a cargo de los académicos de la licenciatura en artes Mauricio Lera Malo en el piano, Daniel Flores Regalado en el clarinete y Alfredo Mardueño en el chelo, estudiante del segundo semestre de esta licenciatura. El recital incluyó piezas de Schubert, Félix Mendelssohn, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns y obras de Mauricio Alera, de su álbum Historias de un viaje, concebido durante su estancia en Francia, una serie de obras con tintes nostálgicos donde el compositor aborda la soledad, la inocencia y la finitud de la vida. Además, una elegía para violonchelo y piano en memoria de la destacada profesora de piano Leonor Montijo, quien fue su profesora durante su estancia en el Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara, explicó en entrevista el propio autor.
Yo siento que en el proceso creativo te va llevando por diferentes horizontes, llámale. Entonces, en este álbum abordo temas como la inocencia, aspectos como la soledad, qué es sentirse lejos de familia, aspectos, por ejemplo, de lo que es la pasión, pero algo que me llamó mucho la atención, nunca lo había tratado hasta esta vez, es música que trate o temáticas que traten de qué es la muerte para uno. En esas épocas, que lo escribí hace dos años, se había cumplido ya dos años de aniversario luctuoso de la maestra Leonor Montijo, y que quise escribir una obra para piano y cello, que tanto le gustaba el violonchelo. Entonces es una elegía que me inspira en obras de otros compositores, y otra obra que escribí para piano y clarinete tratando temas de qué es la muerte para uno. Al poco tiempo se declaró el COVID. Esa última obra la escribí hace un año, en febrero de 2019, y pues ya el COVID ya estaba declarado como pandemia y toda esa situación. Y pues son temas que son muy, muy, muy difíciles de explicar, siento yo, y yo ya me sentía de alguna manera capaz de abordarlos, ¿no? Por eso escribí pues diferentes temáticas.
El álbum Historias de un viaje fue grabado este año en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, con el apoyo del Centro Universitario de la Costa Sur, gracias a las autoridades del plantel que lo hicieron posible, dijo Mauricio Alera.
Y el proceso de producción y grabación, pues primero que nada hablé con el doctor Irineo, le agradezco mucho su apoyo, y a la doctora Lilia, porque desde que empecé a trabajar aquí con ellos, como maestra en el departamento en la licenciatura en artes, les propuse la idea de que yo quería grabar un disco, que ya tenía un cierto tiempo con las obras, escribiéndoles, editándoles, y ya más que nada era ahora, a ver, pues buscar el apoyo para grabar, ¿no? Entonces me dijeron que sí, ya me comuniqué con la maestra Silvia Torres para de alguna manera gestionar el dinero para poderlo producir, ¿no? Llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues pudimos grabarlo aquí en el Auditorio Aula Magna de CUCSUR y con el maestro Daniel Flores Regalado, que es el coordinador de la licenciatura en artes, el maestro Miguel Ángel Gutiérrez, él grabó la música y él me ayudó a producirla en general, la editó, la masterizó y todo eso. Él viene de Guadalajara, y la maestra Yalisa Cruz, que es la violonchelista, que también me ayudó a grabar en el primer disco.
El álbum Historias de un viaje está previsto para ser presentado a mediados del mes de noviembre. Señal informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. En nuestro espacio de entrevista agradecemos que nos acompañe vía telefónica Karina Carranza. Ella es coordinadora de Educación y Cultura del Festival Papirolas, a quien saludamos amablemente en esta ocasión. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Elia, muchas gracias. Buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos y bueno, pues para que nos platiques acerca del Festival Papirolas, los pormenores y cómo se estará realizando en esta ocasión.
Mira, pues después de la pandemia y aún en pandemia estamos muy contentos, cuidando siempre los protocolos de forma muy persistente, pues con la alegría de coincidir y de encontrarnos de nuevo con el público para vivir, tener esa experiencia con las artes, ¿no? El Festival Papirola se va a realizar del 3 al 7 de noviembre acá en Zapopan, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues contentos de ya iniciar el registro del público en general y de las escuelas, que tuvimos una excelente respuesta y que ya está lleno pues en los horarios para nuestras escuelas.
Muy bien, ¿dónde podrán hacer registro personas interesadas en asistir a este festival que va enfocado a los niños, ¿no? Eso creo que nos gustaría que nos pues destacaras la importancia del Festival de Papirolas.
Mira, el festival es para menores de 0 a 18 años. Este año participan los papás, es decir, los adultos también en las actividades junto a sus menores, junto a sus hijos. El tema es culturas del mundo y todo nuestro programa de talleres, exposiciones, espectáculos y otras actividades especiales traen este contenido. Es decir, vamos a darnos una vuelta por el mundo en gastronomía, en arquitectura, en literatura, en espectáculos. Es decir, traemos un gran programa que invitamos a todos, tanto en el formato virtual como en el formato presencial.
¿Qué novedades nos trae ahora este festival? Porque siempre hay sorpresas, siempre hay algo que lo distingue, siempre tiene algo atractivo pues para quienes ya conocen y asisten asiduamente a este festival.
Mira, quienes asistan van a tener pues una gran oferta de actividades. Ahora la modificación que le hicimos o ese plus es que entran todos, es decir, adultos con sus hijos participan. Tenemos talleres de pintura, de tecnología, traemos un taller de grabado que también está increíble, traemos una exposición de fotografía que vale la pena, la tenemos tanto en el formato presencial como en el digital, traemos pabellones del Prolec, de UDG Virtual, del Instituto Estatal de Participación Ciudadana, es decir, traemos un programa sumamente completo, divertido, interesante, y bueno, invitados todos para registrarnos en el caso de querer asistir de forma presencial al Centro Cultural Universitario, y de manera virtual desde el día 3 de noviembre vamos a tener nuestro programa ya activado en la página de Papirola. Igual, con espectáculos, con exposiciones, con materiales de consulta, que vale la pena algunas conferencias, bueno, todas las conferencias, pero hay algunas sumamente interesantes para jóvenes.
¿Cuál es la temática de este año?
Es culturas del mundo y todo nuestro programa, bueno, pues hay algunos que hablan sobre arquitectura y vamos a trabajar con plastilina, hay algunos de pintura y vamos a hablar de corrientes, es decir, el programa, como siempre, pues está muy completo.
Y bueno, además de esto, es el marco de una celebración importante ya del festival, ¿cierto?
Pues cumplimos 26 años del festival, los 25 los pasamos durante pandemia y celebramos de manera virtual, a distancia. Ahora cumplimos pues 26 años y traemos el mismo entusiasmo de seguir compartiendo con todos nuestra experiencia pues con las artes.
Bueno, ¿nos quieres hablar acerca de, son eventos gratuitos, el acceso, esta parte pues para quienes estén interesados y deseen acudir a este festival?
Mira, quien desea acudir de forma presencial hay que registrarse en la página de Papirola y este año el festival es gratuito gracias al esfuerzo de muchos patrocinadores y de un programa de la Secretaría de Cultura Federal con el cual nos fuimos beneficiados. Y bueno, pues con esa alegría de que el festival es gratuito y que es necesario que se registren en la página de Papirolas, a partir de las 4 o 5 de la tarde va a estar el registro habilitado a partir del día de hoy. Y bueno, pues ahí tú le dices qué día, seleccionas el día que quieres asistir, la hora, y los talleres a los que quieres en los que quieres participar, si son para niños o son para jóvenes, ahí tú lo puedes decidir. Te va a emitir un código, el cual puedes cambiar directamente en la taquilla el día que seleccionas. Eso es para quien desea presencial de forma gratuita, y de la misma manera nuestro programa en digital. No es necesario que se registren en la página, pero sí les invitamos a inscribirse en el canal de YouTube, en nuestras redes, seguirnos, para que reciban las notificaciones como se vayan estrenando algunas actividades virtuales que tenemos preparadas.
Claro, que también es una oportunidad para que los niños aprendan de manera divertida. Esto es la característica especial del Festival de Papirolas. Y con instructores, con talleristas, con gente que está pues capacitada para precisamente transmitir todo este conocimiento de forma dinámica, ¿no es así?
Mira, cada año traemos nosotros una selección muy minuciosa, una invitación a quienes son nuestros talleristas. Hay una característica que son todos artistas. Estamos muy orgullosos de tener a este grupo de expertos con reconocimientos, con una trayectoria no solamente en las artes, sino en la manera en que presentan su arte. Eso nos ha permitido pues seguir mejorando y que la gente esté muy contenta cuando vive la experiencia del festival.
Uh-huh. Sabemos que hay espectáculos de danza, de teatro para bebés, música. ¿Nos quieres más o menos compartir algunas de las presentaciones que sean atractivas y que nuestros radioescuchas pues también se den una idea de este pues alto nivel de la calidad y profesionalismo de quienes estarán presentándose en estos espacios musicales, por favor?
Claro, traemos un espectáculo que se llama Volá y la Pantera Guerrera. Este es un espectáculo de teatro y bueno, pues es un espectáculo que hace visible la herencia africana en algunos pueblos del sur, que es Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Ellos van a estar con nosotros viernes, sábado y domingo. Tenemos otro espectáculo que se llama La Comparsa, que son estos músicos que andan en calle, ¿no?, y que le dan todo un ambiente al festival. Hay otro espectáculo para bebés que se llama Punto y Línea, en el que participan bebés desde 0 a 3 años de edad. Es primera vez que tenemos un espectáculo para este rango, con este formato, y estamos pues muy contentos de contar con la compañía de Indómita. Y tenemos otros que, bueno, ya los conocemos y los reconocemos, que son bravísimos. El espectáculo se llama Mente en Blanco, también es teatro. Y bueno, es una historia que dura aproximadamente 40 minutos, ¿no?, en donde hablamos de la apatía y de la desilusión, y después entra otro personaje que rescata de estos sentimientos a su compañero. Tenemos, y muy contentos pues con todo nuestro programa, en especial con Luis Delgadillo y los Keliguanes, que se presentan también en Papirola. Es una constante Luis por su calidad, pues que nos acompañe. Estos son una parte de los espectáculos que traemos. Tenemos ya algunos años que tenemos actividades especiales que son desde películas. Este año tenemos la película de Día de Muertos, que se presenta pues en la megapantalla de la Plaza Bicentenario. Va a ser a las 7 de la tarde del día jueves. Y bueno, es un el espacio también nos permite, Elias, uh-huh, innovar en la programación, porque sí, tiene tantos recursos como esa pantalla, como el Ágora, como las salas del Conjunto Santander, que bueno, de pronto nos sentimos muy muy alegres de poder programar, ¿no?, gracias al apoyo también de quienes encabezan estos espacios, pues para mejorar también la experiencia del público. Mm. Tenemos cortos, tenemos charlas para jóvenes, tenemos una fiesta con el DJ César Cosío, que es el día viernes, tenemos información sobre COVID para niños y para jóvenes. Es decir, tenemos una experiencia muy completa en esta parte de espectáculos y de exposiciones también, que invitamos a todos pues a registrarse para asistir con seguridad de que su lugar está reservado.
Claro. Bien, puesto que es un encuentro de culturas del mundo, podríamos decir, en esta temática, en esta ocasión del festival, también habrá exposiciones de los países, de otros países.
Mira, traemos traemos exposiciones dentro de presenciales, pues. Uh-huh. Hay una exposición de Eduardo Moreno, que es un fotógrafo, se llama Pasos de la Niñez, y son vemos imágenes de niños, de adolescentes, de jóvenes, que él ha registrado por un recorrido que ha tenido en diferentes países, ¿no? Nos muestra diferentes situaciones de vida, momentos en que registra esta experiencia de Pasos de la Niñez. Es una exposición increíble, invitados todos a verla, a disfrutarla, y bueno, pues también este ejercicio de conciencia social. Tenemos otra exposición que está preciosa, que la ofrece Cultura Tonalá, que son las máscaras de Tatuán, nahuales de Tonalá. Ellos sí son piezas con un tamaño impresionante que nos dará siempre la satisfacción aún más de sentirnos orgullosos también de nuestra cultura. Hay otra exposición que es del Principito, que son de un concurso que organiza la Biblioteca Pública del Estado, que también la vamos a presentar. Entonces, esas son algunas de las exposiciones que tenemos presenciales. En el formato virtual también tenemos otro programa de actividades con exposiciones. Se mantiene la de Eduardo Moreno, que la tenemos en presencial y en virtual, y hay una exposición que se llama Plumas, Pelos y Banderas. Esta exposición en digital la ofrece el Museo de Ciencias Ambientales, y bueno, pues también habla sobre la diversidad de animales del planeta y está en digital. Y hay otras que se llama El Cartel Habla por los Derechos Humanos, que nos incluye a todos, pues es una asociación que se llama Escucha Mi Voz. Y también nos ofrece un recorrido de las colecciones de este proyecto sobre carteles que habla sobre los derechos humanos, y vemos aquí también la diversidad cultural.
Así es, pues mucho.
Hay una exposición, Elia, que sí, sumamente entraría entre enriquecedora, entre un tanto divertida, que se llama Planeta Hambriento, lo que el mundo come. Uh-huh. Son una serie de fotografías de 30 familias de 24 países, de los continentes, de todos los continentes, incluyendo representando a México, en donde cada familia nos muestra qué consume una semana. Entonces, vemos qué es lo que consume una familia en la India, qué consume en el Perú, qué consume en África, y claro, en México. Entonces vemos la bebida, la botana, algunos con verduras, otros con menos verduras. Es decir, esta exposición está realmente increíble y la tenemos disponible para todos a través de la página de Papirola, uh-huh, pues a partir del día 3.
Muy bien. Pues bueno, mucho que disfrutar en Papirolas, como siempre, sorprendiéndonos con pues todas estas actividades que se realizan y en donde, pues como ya lo mencioné hace un momento, es oportuno para aprender, pero también para divertirse. Bien, Karina, pues algo más que tú quieras compartir con nuestro radioescuchas para finalizar.
Sí, mira, tenemos un par de convocatorias abiertas. Es la convocatoria de la Olimpiada de Matemáticas. Esta cierra el próximo viernes y es para adolescentes de 10 a 18 años, adolescentes jóvenes. Se pueden registrar en la página de Papirolas, es la séptima Olimpiada y bueno, pues hay premios, ¿no? Mm. Y también tenemos el segundo de concurso de videos, que se llama Imagina y Acción, que lo organizamos junto con UDGTV, sí, y el Festival Papirolas, y bueno, todas las especificaciones de estos dos concursos están en la página de www.papirolas.udg.mx, y ahí pueden informarse y también registrarse para participar.
Así es. Bien, pues agradecemos mucho el que nos hayas compartido esta información. Esperemos que haya interesados por acá de esta región y visiten durante estos días del Festival Papirolas, la capital, bueno, para disfrutar de manera presencial y con todos los protocolos, como ya nos lo han informado, seguir cuidándonos por el tema de la pandemia, pero que afortunadamente ya hemos ido viendo que se están aperturando actividades de este tipo, pues con las cuales no podríamos vivir.
Karina, así es,
muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buenos días. Ella es Karina Carranza, coordinadora de Educación y Cultura del Festival Papirolas. Continuamos.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora a nuestra Señal Opinión. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Maestro Jesús Medina, lo escuchamos con su colaboración de martes a martes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Elia. Un saludo a todos tus radioescuchas. Pues nada más comentar, Elia, que ya se vive, digamos, un ambiente muy relacionado con una de las grandes tradiciones mexicanas, ¿verdad?, que sería la celebración del Día de Muertos en nuestro país, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el año de 2003 por la UNESCO, y que aglutina diferentes creencias y también diferentes prácticas muy importantes que identifican como un rasgo de identidad cultural a nuestro país, ¿no? Estamos viendo cómo ya con el regreso a clases de algunas escuelas, de algunos centros educativos, ya también se genera toda una actividad en torno al levantamiento de los altares. Hay una convocatoria, por cierto, que me permito para invitar a los radioescuchas. El Ayuntamiento de Autlán está promoviendo un concurso de altares que se llevará a cabo el próximo domingo en la Alameda, y las inscripciones están abiertas hasta el sábado. Pueden participar en esta tradición mexicana, ¿verdad?, con la creatividad que caracteriza este tipo de actividades. Y hay una convocatoria abierta. Cualquier persona puede participar, una institución, ¿verdad? Puede participar un grupo, puede participar alguien a nivel personal, para seguir con esta tradición que es tan particular, de ese mestizaje que se dio en nuestro país, ¿verdad?, con las creencias que ya existían aquí antes de la llegada de los europeos, y con todas las creencias también evangelizadoras que nos trajeron de Europa. Entonces, ese sería como el tema de que estamos ya viviendo una celebración de las más importantes que tiene la tradición mexicana, ¿verdad?, nuestra cultura, y por algo la UNESCO la reconoce como algo único a partir de 2003, y aprovechar de paso, ¿verdad?, para quienes quieran participar de esta celebración, esa convocatoria que se encuentra abierta, les digo, en la Casa de la Cultura de aquí de Autlán están recibiendo las quienes se vayan a inscribir. Hay premios, hay tres primeros lugares, me parece que el primer lugar son 5,000, el segundo 3,000 y el tercero 2,000 pesos. Digo, es un incentivo, ¿verdad?, para los que quieran participar. Y por otro lado, pues darle continuidad, ¿no?, darle continuidad a esta tradición, que ya sabemos que si nuestras costumbres no las heredan las generaciones nuevas, pues ya esas costumbres se pierden y no se vuelven tradiciones. Hasta ahí dejaría mi comentario, Eli.
Así es, el valor precisamente de ese rescate, de esa continuidad también, ¿no? De
sí,
ese fomento.
Así es.
Muchísimas gracias, maestro Jesús Medina.
Gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
Gracias, igualmente. Y vamos ahora con la universitaria, ya que con innovación y diseño, el CUAD impulsa proyecto de Cocula, Jalisco, este proyecto del Workshop Internacional Colombia-México. Es un trabajo que desarrollan tanto el CUAD como la Universidad Buenaventura de Cali, Colombia, en el cual se busca pues crear trabajo con impacto social en las comunidades de Cocula, en México, y en Támesis, Colombia. Son casi 40 estudiantes quienes participan en este workshop, un proyecto transversal académico que implementa a través de los programas educativos de la Universidad de Guadalajara la maestría en diseño e innovación industrial y la de diseño industrial, que se han incorporado estudiantes y profesores de licenciatura de diseño para la comunicación gráfica. En el caso de la Universidad de San Buenaventura se involucran también la maestría de creatividad y la licenciatura en diseño industrial. En el caso de Cocula, Jalisco, las comunidades académicas y estudiantil de ambas universidades han analizado pues lo turístico a través de la innovación y el diseño, buscan un impacto positivo en esta comunidad que considere la identidad de la movilidad, así como los espacios públicos, el mercado municipal, la escuela y el Museo del Mariachi. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Aseguran que la desaparición de personas en Jalisco va a la baja. El gobernador de Jalisco aseguró en su tercer informe sobre seguridad que en lo que va del último año han desaparecido menos personas en comparación con años anteriores. Esto de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía Estatal. Mientras de enero a septiembre del 2019 se presentaron denuncias de por la desaparición de 3,884 personas, en el mismo periodo del 2021 han sido 2,770, lo cual representa pues una disminución, dijo, de casi 30%. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
México actuará con prudencia frente a caravana migrante, dice Marcelo Ebrard. El gobierno de México actuará con prudencia frente a la caravana que intenta llegar a la Ciudad de México en los próximos días para después dirigirse a Estados Unidos. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien por decreto presidencial encabeza desde septiembre del 2019 la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia de Migración, encargada de coordinar la política migratoria del país, detalló que la respuesta de la Administración Federal será prudente y respetuosa, sobre todo de los derechos humanos. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de martes 26 de octubre. El CUC Sur y el gobierno municipal trabajan en reconfiguración agroecológica ante el problema por los pesticidas en la zona de Autlán de Navarro. Arranca la colecta nacional de la Cruz Roja 2021. Inaugura el CUC Costa Sur la 27ª Semana Cultural Universitaria. Presentan el libro que reúne 30 años de investigación sobre árboles de Manantlán. Inauguran en Casa Universitaria la exposición pictórica Tlamaquitilistli, del artista Carlos Trinidad Roblada. Con un recital de piano, cello y clarinete concluyó el primer día de Semana Cultural del Centro Universitario de la Costa Sur. Con innovación y diseño, el CUAD impulsa proyecto en Cocula, Jalisco. Aseguran que la desaparición de personas en Jalisco va a la baja. México actuará con prudencia frente a la caravana migrante, dice Marcelo Ebrard. Bien, le recuerdo de las actividades a las cuales le estamos invitando de manera presencial y virtual en las transmisiones de Facebook de la página del Centro Universitario. El día de hoy, martes, se lleva a cabo la presentación a las 12 del día de la revista Epílogos. Esta revista, por su editora, la maestra Marcela García Rojas, y lo estarán presentando la doctora Blanca Lorena Figueroa y Octavio Marín González en la biblioteca a las 12 del día. A las 6 de la tarde, inauguración de la exposición fotográfica Reflejos Encontrados del autor Mag Lindstrom. Y a las 8 de la noche, danza folclórica con la presentación del ballet folclórico del Centro Universitario de la Costa Sur. Lo invitamos a que se comunique a la coordinación de extensión para que pregunte si hay disponibilidad de espacios, si puede usted atender a esta invitación de manera presencial. Llame por favor al 317-38-25015, extensión 57107. Ya nos vamos, yo le deseo que tenga un excelente día y por supuesto agradecemos a todas las personas que estuvieron comunicándose con nosotros y que hacen interacción a través de nuestras redes sociales, a nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen en estas transmisiones. Especialmente un saludo para Felipe Ortega, para Demian Adrián Oliva, también para Juan Santana de Santiago, allá desde Casimiro Castillo, siempre están pendientes de nuestras transmisiones en Facebook. Les mandamos un afectuoso saludo. Y me voy a despedir con esta frase de Alejandro Dolina. Dice, la esperanza prospera aún bajo las condiciones más inadecuadas. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.